Para los que nos siguen ya saben, esta cortina indica que estamos en Sector Libros, es el momento en donde nos reunimos con autores, con editores o con todos aquellos que tengan que ver con el mundo editorial y con el género de música que a nosotros nos interesa. En esta oportunidad estamos recibiendo acá, en el piso de Nube 100, a Gustavo Bove, autor de Cerati, Conversaciones Íntimas, pero no es el único libro del cual es autor, así que vamos a hablar un poquito con él y que directamente él nos cuente. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en Nacional Rock.
Y muy interesante porque recordamos también un encuentro anterior en las oficinas de Charlie Alberti, hace muchos años, cuando estaban en auge las .com, cuando había toda una movida alrededor de qué pasaba, sí. Creo que en ese tiempo había estaba como el tema streaming estaba arrancando y justamente el hecho de tener, y también los portales, ¿no? Portales temáticos. Y en ese caso, digamos, la enorme trayectoria de Soda más la convocatoria le daba un lugar, una pole position para arrancar en ese espacio en el cual convocar a toda la información que tenía que ver con pop, con rock de Latinoamérica. Así que, y ahí estabas vos.
Exactamente, Charlie en ese momento le habían dado el título de Apple Master.
Exacto.
Y era un poco como la cara visible de lo que era Apple en Latinoamérica. Entonces fuimos como pioneros en todo lo que es la .com musical. Creo que el primer sitio de música propiamente dicho fue yeye.com. Antes habíamos hecho charliealberti.com.ar. Bueno, teníamos la revista URL de la cual yo era editor, ¿no? Una época de muy linda y de muchos proyectos, de hacer muchas cosas. Hablabas de streaming, fuimos los primeros en poner online gratuitamente temas en MP3. Había canciones de Babasónicos, de Antonio, Virabén, grandes amigos. Y bueno, y nada, y ahí empezamos. Lamentablemente duró poco, mucho menos de lo que pensábamos que iba a durar, pero fue una buena experiencia y sirvió de alguna manera para todo el mundo, fue como una base, una especie de enseñanza para todos los que de ahí en más encararon este, bueno, el universo de las .com que hoy domina el planeta, ¿no?
Tal cual, a veces ser demasiado pionero, viste, se te vuelve en contra, porque claro. Los que vienen después son los que recogen lo que vos sembraste.
La historia de mi vida, o demasiado adelantado o demasiado atrasado.
Y esa revista URL estaba muy buena, era realmente una revista muy interesante, una revista de culto. Hoy encontrar un ejemplar realmente no es sencillo. Y también Charlie en ese tiempo estaba impulsando un sello para determinados artistas y yo fui también un poquito convocado en ese sentido porque él quería hacer algo, dado que nosotros oportunamente en el tiempo de Comida China habíamos grabado y él me dijo, mirá, ¿qué te parece si lo invito a Zeta? Bueno, eran momentos donde circulaba la energía y la música con mucha facilidad. Otros momentos.
Exactamente. También estaba URL Records, donde Exacto. editábamos Al Signo, Sector 7G.
Una movida electrónica sí. pop de muy alto nivel.
Audio Perú también Exacto. con Rudy Martínez, que después tuvo Adicta, ¿no? San Martín Vampires. Había como un caldo de Ronan, Portela. Había como un caldo de curtido muy importante en ese momento, más allá de... Era como todo, que estaba todo como muy enlazado, ¿no? La revista, los sellos, realmente fue una época de muy transgresora, muy vanguardista, ¿no? Charlie venía de la separación de Soda Stereo en el 97, entonces tenía como un nivel de exposición muy grande y atrás de la imagen de él... poníamos proyectos, ¿no? Proponíamos cosas constantemente. Fue una época muy, muy, muy interesante. Y vos recordabas el encuentro en la oficina de Charlie. Yo siempre le decía a Charlie, hablábamos, que yo era muy fanático de una banda de los 80 llamada Comida China. Y tenía el vinilo de Comida China. Le digo, en Comida China tocás vos, toca Andrés Calamaro, tocaba Miguel Zabaleta, estaba Hilda. Era como un supergrupo. Me acuerdo todavía el single Shiva. Exacto. Piénsalo bien, luego me contestás, terminaba diciendo. Y bueno, cuando vos caíste a la oficina, recuerdo en ese momento estabas trabajando en Microsoft, si mal no recuerdo, a veces mi memoria falla, y me dice, vení que tengo abajo que alguien que te quiero presentar. Y bueno, era Rafael Vini, el cantante de Comida China, la banda que tanto hablábamos con Charlie.
Qué lindo encuentro. Contame, ahora entrando un poquito en el tema del libro... del cual estamos hablando hoy, Cerati Conversaciones Íntimas. ¿Cómo fue que en ese momento vos trabajabas tan cerca de Charlie, en un momento en el cual por ahí las relaciones no eran tan fluidas entre ambos? ¿Cómo fue que enganchaste con Gustavo, a quien conocías hace muchísimo tiempo, conocías de...
Y vos calculás, Gustavo lo conozco desde mediados de los 80, un poco antes, 85, 84, desde la noche de encontrarnos en boliche, de tener amigos en común. Digamos que mi amistad con Charlie vino por mi amistad con Gustavo. Todo el mundo, al tener un arraigo tan importante con Charlie durante tantos años, todo el mundo se cree, yo a Gustavo lo conocí por Charlie, y fue totalmente al revés. Yo a Charlie lo conozco por Gustavo. Y bueno, y en el 2006, Gustavo tenía una idea de hacer un libro biográfico, pero más charlado. Tanto a él como a mí no nos gustaba la idea de la biografía lineal, ¿no? Algo más charlado, más espontáneo, ¿no? Y sin tantos clichés. Y bueno, habíamos quedado en hacer un libro de ese estilo. Después, de repente, bueno, explotó Ahí Vamos, el disco solista de él. Enseguida vino la reunión de Soda Stereo. Tras la reunión de Soda Stereo, un descanso, le empieza a hacer Fuerza Natural, y lo íbamos postergando, hasta que, bueno, cuando planteamos más o menos juntarnos para empezarnos a charlar, sucedió lo del accidente en Venezuela. Y
2010 ya.
Claro, sí, exactamente, claro. De hecho, cuando él volvía de Venezuela, nos íbamos a juntar no solamente por el libro, sino para hacer una nota que iba a ser tapa en una revista de tendencias de moda que escribía yo, llamada Go. Entonces, nos íbamos a juntar por esas dos cosas. Y bueno, sucedió, y cuando él estaba internado, yo empecé a buscar en mi archivo y me di cuenta que tenía como una docena de entrevistas con él, desde los 80 para acá, ¿no? Algunas realmente muy, muy esclarecedoras, ¿no? Me veía a mí muy chiquito, mi voz, y bueno, y empecé a recopilar todo eso, pero mientras él estaba internado no quería hacer nada, porque de alguna manera mi fe alimentaba la esperanza de que algún día despertase, ¿viste? Los poder. Milagros son, ¿viste? Una neurona conecta con otra, y de repente yo estaba muy seguro de la situación que estaba él, ¿no? La situación clínica por la que él pasaba, era muy difícil que él pudiera salir de eso, pero bueno,
mi fe siempre alienta una
exactamente,
esperanza.
Más sostenido por la madre Lilian, que ella decía que sentía como ciertos reflejos de Gustavo, ¿no?
¿No?
Que claro, que le apretaba la mano, como que movía la cabeza. Bueno, en definitiva sucedió lo que tuvo que suceder, y cuando fue en el velatorio me encontré con Adrián Taberna, y Adrián me dijo algo que realmente me liberó. Me dijo, bueno, ya está. Y en ese momento, esa palabra fue, dije, bueno, ahora sí, ahora voy a hacer esto. Empecé a juntar las charlas que teníamos, elegí la mejor, la completé con algunas anécdotas, y salió este Cerati Conversaciones Íntimas, ¿no? Fue tan exitoso.
¿Cómo fue retomar, luego del desenlace, aquella historia que había comenzado con un diálogo, con encuentros, en donde él te contaba, como se le cuenta a un amigo, mirá, con tal álbum mi idea es hacer tal cosa? En este caso, por ejemplo, tomo el ejemplo de Amor Amarillo, porque fue el primer paso al costado de Soda Stereo.
Claro.
Y que no sé si haber caído muy bien tampoco, y él también tenía en mente, justamente, vos lo contás muy bien en tu libro, diferenciar su sonido del sonido de la banda.
Claro, bueno, él cuando salió El Amor Amarillo, Colores Santos, esa época de en el seno de Soda Stereo, no era bien recibido que él haga discos en ese momento, ¿no? Amor Amarillo estuvo muy atado también a lo que fue la gestación de su hijo, de Benito. Entonces, eso es claro. Gustavo siempre me decía que Amor Amarillo lo dejó así en demo, lo dejó así de forma más casera, quiso sonar así, porque si en ese momento se ponía a hacer un disco más grande, o si salía a presentarlo, Soda Stereo hubiera dejado de existir, ¿no? Lo mismo pasó con Colores Santos, que para mí es uno de los discos más inspirados que escuché acá. También fue un disco que no era bien visto dentro del seno de Soda Stereo, pero él tenía muchas inquietudes, él tenía muchas cosas que decir, y como todo artista tiene ganas de mostrar lo suyo, ¿no? De que la gente lo reciba, y así fue como salieron esos dos discos a principios de los 90, que también fue una etapa muy inspirada para él. Yo creo que a veces me preguntan cuál fue el momento más inspirado de Gustavo como songwriter, como compositor de canciones, y yo digo que fue ahí en esa parte de los 90, desde el año 90 al año 93, 94. Vos fijate que viene Canción Animal, Dínamo, Colores Santos, Amor Amarillo. Dínamo tiene momentos que son increíbles, ¿no? Fue, Primavera Cero, Toma la Ruta. Realmente es un disco que tiene un nivel de inspiración increíble. Yo recuerdo cuando, en esa época también, era la época de los After Hours. Empezabas en Delay y podías terminar, no sé, en un After Hour, en San Telmo. Y me acuerdo en uno de esos momentos, él estaba haciendo Colores Santos con Daniel, estaba en esa etapa. Y había una guitarra, en un After Hour en San Telmo, había una guitarrita chiquita, que no era un charango, era una guitarrita de 6 cuerdas chiquitita, casi de juguete. Y yo siempre lo tentaba, ¿no? Le decía, a ver, ¿la podés afinar? Y fue a agarrar la guitarrita, empezó a tocar y de repente me dice, hice una canción nueva. Y le digo, a ver, y empieza, he llegado hasta el fin con los brazos cansados, tantas veces te vi simulando un olvido y eso pasó. Y a mí se me ponía, me entendía, eran como las 7 de la mañana, y digo, Gustavo, eso es hermoso.
Fue, apareció así.
No, ya la venía, poniendo, no la tenía terminada, pero tenía la primera estrofa. Y le digo, Gustavo, eso es realmente hermoso, y es muy, muy, muy extraño, porque nunca se tomaba muy en serio como letrista, pero he escrito algunos de los versos más hermosos que yo escuché en mi vida, realmente. No sé, lo que querías huele a jardín, mereces lo que sueñas, ¿me entendés? O sea, es un letrista muy inspirado.
Y sobre todo un melodista destacadísimo, ¿no?
Porque el productor.
Por algo él comenzaba con la melodía y ahí encontraba luego el camino para la letra, para el clima, para la atmósfera con la cual iba a producir finalmente el track.
Exacto. Él siempre me decía que él, su primera inspiración, su primer flashazo venía por la melodía, que la melodía le dictaba el camino de donde tenía que seguir. Así pasó con un tema de Bocanada, se llamaba Verbo Carne. Que es terrible, él se pone como en una posición de culpa, ¿no? Turbante noche, sigo despierto y sé que el diablo frecuenta soledades, ¿me entendés? O sea, una persona que tuvo una formación católica, como cualquiera de nosotros que estamos acá, ponerse en esa situación de culpa es también como muy jugado, ¿no? O en Remolinos, que él dice que cuando él escribió, para mí es una de las mejores canciones que haya escrito Gustavo, que él dice que cuando escribió Remolinos la estaba pasando realmente muy mal y que necesitaba escribir esa canción como un presagio de algo bueno, ¿no? Por eso la canción dice florecer mirándote a los ojos, perfección, una flor, otra flor. Increíble.
¿Y qué pasaba con sus compañeros a todo eso? ¿Iban, digamos, en la misma dirección estética? ¿Aparecían opiniones divergentes en cuanto a el rumbo del grupo, que ya a esa altura tenía una proyección importantísima en todo el continente?
Sí, yo creo que Soda Stereo, gran parte de Soda Stereo obviamente es Gustavo, acá no voy a descubrir nada, pero creo que los tres conformaban algo muy particular, ¿no? Zeta era como un equilibrio muy grande para Gustavo, Charlie tenía su parte de imagen, de visión de futuro, que yo el disco más Charlie Alberti de todos quizás sea Confort y Música para Volar, donde hay un cigarrón, y estábamos hablando de esa etapa, ¿no? Claro. De que cuando empezaba el auge.
Además, con sí. Tu permiso, un instrumentista destacadísimo. A mí me ha tocado tocar con Charlie. Charlie es una pared de sonido que yo no la podía creer.
Realmente. Sí, él, ¿sabes lo que tenía? Tenía muy buen gusto para tocar. Él era increíble, pero tenía un gusto increíble. Siempre sabía poner el golpe justo. Pero yo creo que se convirtió realmente, yo lo vi como un gran baterista en lo que fue la reunión del 2007. Yo nunca lo escuché tocar a Charlie como tocó en esa gira del 2007. Pero bueno, los tres conformaban. Y es como Gustavo marcaba el camino y todos es como que estaban de acuerdo, ¿no? Era muy importante Zeta y Charlie también en lo que era la concepción de Soda Stereo, sin lugar a dudas, pero bueno, las canciones, que es lo más importante en definitiva, porque uno empieza a sacar capas y capas y capas y capas y siempre lo que termina quedando es una canción que se puede tocar en una criolla al lado del fogón o en Pinamar al lado de las olas.
Son, ¿no?, las melodías las que quedan, las que marcan a un grupo. y los que uno silba por la calle.
Tal cual.
Y traen toda la remembranza del grupo.
Y lo que la gente sigue escuchando, ¿no? Es así, es terrible. Es la canción. Para mí la magia de la canción es, uno puede sonar a los 80, puede sonar a los 90, puede sonar al 2000, puede hacerlo electrónico, puede hacerlo más rockero, más noise, más vanguard, lo que quieras. Pero siempre atrás tiene que haber una canción. El secreto de toda gran banda, desde los Beatles para acá y al que quieras, es la canción. O sea, no hay ningún otro secreto.
¿Cómo fue el momento en el cual vos decidís editar el libro y te reencontrás con aquellos cassettes? Supongo que serían cassettes en ese tiempo.
Sí, todavía siguen siendo cassettes.
Que ibas grabando. Y decidís, bueno, esto tendría que arrancar con este reportaje y luego tendría que hacer esto. ¿Cómo armaste la estructura del libro?
Bueno, es muy raro, porque yo te contaba que yo tengo grabaciones con Gustavo desde los 80 para acá, pero hay una época donde él estaba como muy plácido. Yo te decía que la mejor época compositiva de él fue en los 90, en esa parte de los 90, va del 90 al 94, 95, pero una parte, una etapa muy, muy plácida de él como ser humano, que va desde el 99-2000 hasta 2005-2006 también, que él se encuentra, si bien tiene algunas turbulencias personales, pero una etapa muy plácida, una etapa muy inteligente, una etapa donde él se daba cuenta de que ya no le tenía que explicar nada a nadie, no tenía que dar más respuestas, que él ya estaba instalado en la gente. Y bueno, cuando me empecé a revisar los cassettes, me di cuenta que las cosas donde más interesante se ponía la relación de periodista, de estrella y demás, era en esas grabaciones del principio de 2000. Y hay una entrevista que no pude dejar de lado, porque Gustavo decía que era la mejor, ¿no? Yo quiero decir, una de las mejores notas que le habían hecho a él, que había salido justamente de la revista URL. Y bueno, como él siempre decía que esa nota era la mejor, bueno, esa nota no podía faltar, entonces esa nota estaba. Y después
que tampoco era fácil que en la revista de Charlie aparezca Gustavo, ¿no? Tampoco
no, había... pero ahí también cuento en el libro cómo se da eso. O sea, yo quería hace mucho tiempo ponerlo en la tapa de la URL a Gustavo, y Charlie siempre me salía por la tangente, ¿no? Hasta que ellos empezaron a tener un par de encuentros cercanos en eventos, así. Y bueno, un día me dijo, bueno, dale, hacerle la nota a Gustavo, pongámoslo en la tapa. Y bueno, esa nota tenía que estar, y después empecé a escuchar entrevistas anteriores, y justamente las que me parecían más honestas, más en carne viva, tenían que ver también con esa etapa, y así se fue armando todo el libro. Ahí, obviamente podría ser, no sé, 5 tomos más de conversaciones íntimas.
Eso te iba a preguntar, si vos sentís que, digamos, si hoy pudieras intervenir el libro mágicamente, ¿qué agregarías o qué sacarías? ¿Pondrías más material, anécdotas que recordaste luego?
Sí, bueno, hay un montón de cosas. Ahora seguramente, o ahora no, porque este año salió ya el libro de Zeta, que está buenísimo. Yo conozco ese lugar, que lo recomiendo realmente. Pero el año que viene estamos pensando con la editorial de hacer una versión deluxe de Cerati Conversaciones Íntimas y poner 2 capítulos más, que, bueno, lo adelanto acá, uno de los capítulos va a ser la última entrevista que dio él como miembro de Soda Stereo, que me la dio a mí el 20 de diciembre del 2007 en los camarines de River. Y bueno, voy a contar todo cómo fue ese año de Gustavo, que para mí el año 2007 fue el año de Gustavo. Y después va a haber otro capítulo más, que fue cuando fuimos a ver juntos el regreso de Sui Generis a la cancha de Boca. Y hay un montón de anécdotas a partir de eso, ¿no? Y bueno, y en ese capítulo habla Nito Mestre, habla Charlie García, así que va a ser un capítulo muy interesante.
Más coral, digamos.
Sí, sí, es una anécdota que sucedió arriba del escenario.
¿Recordás? ¿Nos podés contar algo?
Sí, bueno, el capítulo se va a llamar Rasguña la piedra, porque en realidad él sube al escenario de Boca y no se escuchaba nada, era un caos. Él tenía que tocar Rasguña las piedras y Charlie dispara un sampler, una máquina, y le sale en otro tiempo. Y claro, el monitoreo era tan malo, era todo tan caótico, que Gustavo no se escuchaba nada, y era como que rasgaba, ¿me entendés? Y cuando baja del escenario, me dice, para mí no fue Rasguña las piedras, fue Rasguña la piedra, porque no es como estaba tocando algo inanimado, nunca escuchaba. Esa es como la anécdota final del capítulo, pero está muy bueno. Más allá de eso, ya lo van a leer, lo que dice Charlie García de Gustavo, lo que dice Nito de Gustavo, el recuerdo que tienen de él. Así que esos 2 capítulos van a ir, y seguramente agregue algo más, pero bueno, Ahí la voy a terminar también, porque si no, como te decía, podría seguir escribiendo, ¿viste?
Claro.
Toda la vida, podría seguir refrescando anécdotas. Todo el tiempo me acuerdo de cosas nuevas, todo el tiempo es como que vivo constantemente, ¿no? con eso. De hecho, estoy tratando de parar un poco, de hablar de las notas, todo eso. Vengo acá porque eras vos realmente, pero porque si no es como vivir en un back constante. Y realmente,
claro,
y tampoco me hace bien a mí personalmente, porque para mí fue una persona muy... muy importante, ¿no?
Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a volver a encontrar porque me encantaría seguir conversando.
Dale.
No solamente por eso, sino por otros libros tuyos, el de Malcolm McLaren, que me interesa muchísimo el personaje y muchísimo la investigación alrededor del personaje, que marcó una época clarísima, clarísima, en Londres y de Londres hacia el mundo.
Sí, tal cual. Bueno, la estética punk, él y Vivienne Westwood, que era su mujer. Es también basado en una entrevista a McLaren cuando vino él en el 2008, que lo trajo, vino para Arte Va, un amigo, el amigo lo trajo, me dice, mira, es un viejo cajarrabia, no le gusta dar muchas entrevistas. Y digo, yo amo a Malcolm McLaren. Si me decís, una persona de que digo, no sé, es Malcolm McLaren. Y me logró una entrevista en el Sofitel acá, en el Bajo, y me acuerdo que llegué un día a las 3 de la tarde de su habitación de hotel y me fui a las 7. O sea, estuvimos 4 horas charlando. Yo tenía Nevermind de Bollocks ahí y en un momento paré el grabador y le digo, no puedo creer que yo esté hablando de esto con usted. ¿Me entendés? Y bueno, y es también basado y es realmente revelador. Nada, muchas cosas que dice alrededor del punk y como muchas cosas que desmitifica. Realmente es un libro que hoy es un libro de culto. No vendió lo que vendió Gustavo. Es bestseller en México, Chile, Perú. Acá vamos por la cuarta tirada. Pero vendió poco, pero es como un libro de culto y que siempre hay gente que me lo recuerda y que me dice que lo tiene o que me manda por Facebook una fotito con la tapa del libro. Así que es un libro que me dio muchísimas alegrías. Más que nada también por lo que significó Malcolm McLaren en mi formación de rockero, ¿no?
Bueno, personaje irrepetible y sobre el cual hablaremos oportunamente. Nos despedimos escuchando a Soda en Remolinos.